Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café, aquí en la radio de la Universidad de Chile. Como cada noche, tenemos cada noche de viernes, tenemos invitados muy especiales y en este caso, invitadas, dos connotadas chilenas, dos connotadas periodistas y debo decir también que dos connotadas, me dirán si son o no ex o no, militantes del movimiento de izquierda revolucionaria. Yo les doy la bienvenida con mucho, mucho cariño, con mucho afecto a quienes conozco ya tantos años. Las periodistas, colegas, amigas, Gladys Díaz Armijo y Lucía Sepúlveda Ruiz. Buenas noches, queridas. Bienvenida.
Muy buenas noches.
Buenas noches y gracias por la invitación.
Pero por favor, lo menos que podía hacer, porque este programa se está transmitiendo en un día... Viernes 4 de octubre del 2024. Mañana, sábado 5 de octubre, se van a cumplir la friolera, por Dios, cómo pasa el tiempo, la friolera de 50 años de la batalla en que Miguel Enríquez perdió la vida a manos de agentes de la DINA. Entonces, eso está en el trasfondo de esta invitación, queridas Gladys y Lucía. Y quisiera partir por hacer unas breves reseñas, porque puede que haya muchos auditores, o no muchos, o algunos, ¿verdad?, que no tengan todos los antecedentes sobre quiénes son nuestras invitadas esta noche. A ver, Gladys Díaz Armijo, periodista, militante y dirigenta del MIR, expresa política sobreviviente en Villa Grimaldi. Allí fue salvajemente torturada y fue mantenida incomunicada durante 80 días, y en ese cautiverio Gladys, bueno, eso se lo preguntaremos después, Gladys podrá contarnos muchas cosas de esos momentos, y también de una polémica, lo voy a dejar anotado, Gladys, lo dejamos en el margen para tocarlo después si quieres, con el gobierno alemán, porque no se decidían a darte la posibilidad de acogida, en fin, lo vamos a recordar. Lucía Sepúlveda Ruiz, periodista, actualmente vocera en Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio e integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT. Ingresó al MIR en el año 70, que es justamente cuando la conozco yo también, porque trabajábamos juntos en un diario que hizo fama, finalmente, y que se llamó Puro Chile. Pero también Lucía era parte de una excelente revista, Punto Final. Permaneció en la clandestinidad, participando en la lucha de resistencia, en la cual fue ejecutado, lamentablemente debo decir, porque también lo conocí, su pareja, Augusto Carmona, también periodista, también dirigente del MIR, y ambos progenitores de Eva María, única hija de Lucía, que, como me contaba, le ha dado cuatro hermosos nietos y nietas. En fin, bienvenidas una vez más, amigas, y vamos a comenzar de inmediato. Gladys, quisiera que comenzáramos por esto. En Villa Grimaldi, en el cierre de una locución de un discurso que tú hiciste ahí, dijiste que cada 50 o 100 años en alguna parte del mundo, masivamente los jóvenes se levantaban con rebeldía, exigiendo cambios y marchando, cantando, dispuestos a morir si fuera necesario. ¿Perteneció Gladys Elmira a esas legiones juveniles que cantando, luchando, amando y militando asumieron un compromiso de ese tipo tan total?
Mira, la generación de militantes de nosotros es, digamos, la juventud que de alguna manera tuvo el privilegio de vivir en una etapa de la historia de la humanidad muy convulsionada por los avances sociales exigidos, digamos, por sectores muy amplios de los pobres y de la gente proletaria. Nosotros somos los del mayo del 68, del triunfo de la Revolución Cubana, donde había en América Latina prácticamente lucha revolucionaria a través de guerrillas, prácticamente, digamos, en el 40% de los países latinoamericanos. O sea, somos hijos de una parte de la historia tremendamente consciente y tremendamente aguerrida y organizada. Entonces, por lo tanto, yo recuerdo de haber tenido mi hijo muy chiquito y ponerlo, digamos, en mis hombros y marchar por Vietnam, no una, sino que centenares de veces. O sea, no se puede aislar al MIR y su desarrollo y su nacimiento si no es en ese contexto de una gran conmoción, por llamarlo de alguna manera, de conciencia, digamos, exigiendo mejores condiciones de vida, exigiendo mayores derechos, exigiendo mayor igualdad y mayor justicia. O sea, por lo tanto, nosotros no somos una isla dentro de una etapa muy rica de la lucha de clases, ¿no? Y del intento realmente por hacer cambios estructurales en la sociedad.
Y Gladys, tú estabas en el MIR desde el comienzo, ¿no? El MIR se funda en el año 65, en Concepción.
Yo ingreso al MIR más o menos el 15 de marzo de 1966. Ya. Tengo muy clara la fecha porque yo tomo la decisión. Yo era una especie de francotiradora de izquierda, ¿no? O sea, uh-huh. Era muy de izquierda en la universidad, en la profesión, pero no militaba en ningún partido. Y es en esa oportunidad, digamos, que me envía la radio para la cual trabajaba a El Salvador cuando había una huelga de toda la gran minería del cobre y estaba tomada, digamos, por los militares de El Salvador y no se tenía ninguna noticia porque les tenían cortado los teléfonos. Tenía, digamos, había una situación de mucho desconocimiento de qué es lo que estaba pasando. Y a mí me manda la radio.
¿Qué radio era?
La radio Agricultura, que ajá. En ese tiempo, a pesar de ser una radio de los latifundistas, sin embargo, el departamento de prensa estaba formado por puros periodistas, digamos,
de izquierda. Sí.
Y progresistas, ¿no? Entonces yo voy y la Confederación del Cobre me pide en esa oportunidad que ya que voy a viajar, que les lleve el periódico. Cuento corto que cuando yo llego a El Salvador no había posibilidades de entrar y un taxista me dice, yo conozco unos recovecos y puedo entrarla por otra parte. Y yo acepto, como periodista yo iba en funciones. Entonces él me lleva hasta las puertas del sindicato. Yo entro al sindicato, entrego el periódico, que eran varios cientos de periódicos que yo llevaba, se reparte, la gente se pone muy contenta porque ellos también no sabían qué pasaba en el resto del país y había apoyo de la CUT en ese momento y estaba todo el mineral en conflicto y en huelga y ellos no tenían idea, creían que eran los únicos. Entonces, yo paso toda la noche haciendo entrevistas, grabando, ¿no? Para la radio, y cuando me voy a acostar a una especie de hostal que había relativamente cerca del sindicato, no alcanzo ni siquiera a meterme en la cama y me toman presa. por haber entrado ilegalmente al campamento y por haber llevado los periódicos, digamos, con lo cual yo había roto el estado de sitio. Entonces me toman presa y estando presa, digamos, varias horas, logro hacer una comunicación con Santiago para decir que estoy prisionera. Y en eso viene, yo no soy la única, también está ahí Douglas Hibner, que en ese tiempo era camarógrafo del canal de la
De nueve,
televisión.
claro.
Bueno, cuento corto, es que al salir nosotros nos sacan y mientras nosotros vamos atravesando el sindicato, o más o menos, digamos, a unos metros, sentimos una balacera. Y finalmente nos dejan en un límite que donde terminaba el campamento, y al rato viene el corresponsal de la radio chilena en moto a avisarnos que han tirado bombas lacrimógenas dentro del sindicato para que la gente saliera, y que cuando van saliendo les van disparando y que hay aproximadamente 8 muertos, muchísimos heridos. Bueno, cuento corto. Es que yo llego a Santiago, estábamos en el gobierno de Frei, ¿no? Entonces yo cuento, alcanzo a contar que hubo una masacre, qué sé yo, y me dicen, habla después del presidente, porque el presidente va a entrar a una cadena nacional. Yo escucho la cadena estando en el aeropuerto todavía, recién llegada del norte, y escucho que dice el presidente que la gente fue en tropelía a asaltar el cuartel y que los carabineros tuvieron no, fueron obligados a repeler la agresión. Bueno, resulta, digamos, que a las 48 horas el Partido Socialista y el Partido Comunista firman un acuerdo que no era el acuerdo, digamos, original que planteaban los trabajadores en vista de que había una mortandad de gente entre los 8 muertos que hubo en esa oportunidad. Había una mujer embarazada
Sí.
que fue, digamos, ultimada. Entonces, la reacción personal, individual, antes de haber sido testigo indirecto de esta situación, de ver la actitud de los gobiernos, de los partidos, digamos, reformistas de ese momento, ¿no? Me hizo pedir el ingreso al MIR.
Historia humana, decisión política, pero al mismo tiempo contexto. Yo recuerdo muy bien ese momento, recuerdo muy bien porque María Maluenda contaba que ella era diputada y que hicieron el viaje de Santiago hasta El Salvador, hasta el Mineral, en auto, con Mireya Baltra, ¿no? Para poder interceder, para que no siguieran matando los carabineros a los mineros. Y no eran solamente los carabineros, porque también estaba el ejército en esa oportunidad. Gracias, gracias. Un testimonio valioso, Gladys, muy, muy, muy valioso. Ahora, Lucía, te has destacado, bueno, a ver, en las luchas socioambientales últimamente, eres defensora de, me dijiste, la semilla tradicional, ya nos explicarás. Y precisamente en estos temas ecológicos, fuiste distinguida con un premio Naitún, se llama, que otorgan allá los artistas de Isla Negra en Cantalao, una de cuyas promotoras es también una amiga periodista, ya jubilada, Mónica Rodríguez. Pero en el 2019 obtuviste otro importante reconocimiento, Lucía, el premio Periodismo y Memoria, otorgado por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Colegio de Periodistas de Chile. Para ti, que llevas años trabajando en temas de memoria y derechos humanos, precisamente la memoria es lo que podemos dejar como testimonio de lo que nuestra generación ha vivido. Gladys se refería a nuestra generación y aquí estamos, claro, somos esa generación. Pero ¿acaso para nosotros no se ha convertido en una obligación moral dejar memoria? ¿Tú qué crees?
Sí, de alguna manera yo creo que por algo sobrevivimos, o sea, tantos y tantas de nosotros no lo lograron. Cayeron prisioneros o incluso murieron tempranamente en el exilio. Entonces, alguien tiene que contar la historia y uno se pregunta, porque me vi en situaciones en que pensé, aquí caigo detenida, aquí me matan, pero no, eso no ocurrió. Entonces, bueno, imposible no pensar es por algo. Y ese algo es usar la voz que me dejaron, usar las manos, ¿no? Escribir, luchar. Y dar fe de lo que vivimos, no para imponer nada, sino simplemente para disputar ese campo que pretende ser avasallado y que en estos tiempos, porque al principio era que nadie se atrevía a hablar, pero hoy
Claro.
día, en los primeros años, en los 90, qué sé yo, era un silencio autoimpuesto, pero hoy día nos quieren imponer un silencio, hay un negacionismo. Que va desde la derecha republicana hasta, yo diría, sectores de la izquierda y el progresismo, que tampoco les gusta, les incomoda que se hable de estos temas. Entonces, en definitiva, sí, claro, es un deber, pero no es un deber, como te dijera yo, incómodo o que no me guste. Es algo que hago también porque me nace, porque lo siento. Y creo que todos los que estamos en el tema de la memoria tenemos una percepción de que es necesario, que es también una suerte de siembra, ¿no? Caerá en algún terreno fértil y en otros no pasará nada, pero siempre hay algo que queda.
Es que la memoria como la conciencia son irreductibles. Es decir, no te perdonan. Siempre están ahí. Y a propósito de eso, les cuento a los auditores, te cuento, Gladys, yo estoy recordando en este momento la noche del 4 de septiembre del 70. Porque Lucía era una de muchos periodistas jóvenes que sujetábamos un lienzo que iba abriendo calle por la Alameda y que decía: los trabajadores del diario Puro Chile saludan la victoria del pueblo. ¿Te acuerdas, Lucía?
Exacto, sí.
Qué noche aquella.
Una noche, pero inolvidable, de verdad.
Inolvidable. Ahora, Gladys, a propósito de este recuerdo y de esta época y de ese minuto de la historia, de esos 1.000 días, de esos 3 años, ¿no? Carmen Castillo, compañera del líder del MIR, Miguel Enríquez, que quedó tan gravemente herida también ahí en la batalla de Calle Santa Fe, me dijo tiempo atrás en una entrevista que aquel fue un tiempo de enamoramiento. Y lo decía en el caso particular de ellos como pareja, pero también en el sentido más amplio de la sociedad, que estábamos todos como arrobados en función de un proyecto, conseguir que ese proyecto saliera adelante. ¿Lo sentiste igual?
Es decir, ese tiempo yo lo recuerdo, digamos, como un tiempo que tenía tremendamente sentido todo lo que uno hacía. Es decir, había un compromiso tan claro al que le asignábamos una importancia tan enorme en la vida de cada uno de nosotros que... Yo hoy día, sobre todo, que vivimos una etapa de tanta oscuridad, digamos, de tanta descohesión, de tanto individualismo, de tanto,
Nihilismo, diría yo.
de una situación, digamos, en que las instituciones se caen y se caen impunemente incluso, ¿no? Y yo creo que la gente ha perdido la capacidad de asombro ante todo lo que ocurre. Entonces, enfrentado a lo que vivimos hoy, esa era una época en que nadie estaba pensando en sí mismo y en cómo iba a resultar beneficiado si triunfábamos. O sea, todo el mundo estaba pensando en qué era lo mejor para el colectivo, qué era lo mejor para todos, qué era lo mejor, digamos, para romper la desigualdad, para hacer que realmente en este país, por alguna vez, todo el mundo tuviera acceso a las mismas posibilidades. O sea, Ese tiempo, la Carmen dice, era de enamoramiento. Yo diría que sí, que enamoramiento en la medida en que el enamoramiento es un estado de la conciencia un poco, digamos, explosivo. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí, que vivíamos las cosas con una intensidad muy grande, pero también con un contento muy grande, ¿no? Yo recuerdo que yo soy bien dormilona, pero en ese tiempo dormía un promedio de 3 a 4 horas diarias y no me
Mira.
importaba. Entonces, cuando tenía un poco de tiempo, entonces aprovechaba de dormir porque era siempre estaba al debe con él, ¿no? Y además, digamos que estar militar en el MIR también significaba, digamos, un mundo de creatividad en el campo político. Nosotros, digamos, discutíamos y íbamos también tratando de ir un pasito más adelante de lo que proponía, digamos, la izquierda tradicional. Por ejemplo, el concepto, digamos, de quiénes debían ser organizados y unidos en torno, digamos, a una lucha señera que tuviera por objetivo el socialismo, es decir, nosotros, digamos, más allá de todo lo que los clásicos marxistas hablan de la necesidad del motor del proletariado, nosotros el MIR amplió ese concepto e incorporó, digamos, en ese motor social y político a todos los pobres del campo y la ciudad. ¿A qué se refería con eso? Incluir a los pobladores, incluir, digamos, a los peones de los fundos, de los latifundios. O sea, era, digamos, incorporar una masa mucho más grande y que demostró en la práctica una tremenda capacidad de organización, ¿no? En los pobladores, digamos, que no terminaba con la reivindicación más inmediata de obtener el terreno y de obtener la casa, sino que crearon otras formas tremendamente novedosas de organización autónoma que les permitió, digamos, hacer una experiencia en Chile que vinieron a ver de todas partes del mundo, digamos, que eran las poblaciones como la Nueva La Habana, como Lo Hermida, donde había un tipo de organización que no se conocía en las tomas de terreno y que hoy día está, pero a años luz de distancia de lo que fue. ¿No es cierto? Hoy día, digamos, las tomas de terreno se convierten en centros de prostitución, de consumo de drogas, de toda clase de bandidaje, ¿no? En cambio, antes, después que culminaba el proceso de la toma y se obtenía, digamos, los terrenos, la gente entraba en un plano de organización absolutamente superior.
Yo recuerdo, bueno, como estudiante de periodismo, por allá debe haber sido por el año 69, yo creo, ¿no? Yo era estudiante de periodismo de la Universidad Católica. Y la Universidad Católica estaba viviendo un profundo proceso de reforma, ¿no? Con un rector nuevo, con Fernando Castillo Velasco, padre de Carmen Castillo, a la cabeza. Carmen era profesora nuestra de Historia Universal, se lo contaba hace poco a Lucía, ¿verdad? Y nos dejó también en un estado de enamoramiento, porque en 2 semestres nos pasó la Revolución Rusa. Y conocer en profundidad lo que fue ese fenómeno y lo que de ahí se desprendió para el mundo fue un verdadero, no sé cómo decirlo, casi un bautizo, fíjate el término que, o sea, un bautizo doctrinal, ¿ah? Porque nos cambió toda la visión al grupo que éramos, al grupo, en un curso de unos 40 alumnos y había por lo menos una treintena o más que queríamos también militar en la izquierda, ¿no? Y que nos parecía que era el momento propicio, porque claro, ya se veía venir, ¿verdad?, lo que sucedería el año 70, ¿no? Y fue así como fueron tomando opciones cada uno de los muchachos y muchachas que éramos, fuimos tomando opciones, ¿no? Y aquí quiero hacer un recuerdo muy, muy cálido, muy cariñoso de alguien a quienes ustedes conocieron muy bien porque también era periodista. Y que se nos fue arrebatada. Lo digo con emoción y con cariño, me estoy refiriendo a Diana Aarón Zubigilski. El recuerdo que podamos tener de Diana va a cerrar esta primera parte del programa porque ya llegamos a la hora. Siempre le digo a mis invitados, nosotros en radio tenemos un dictador, un gran dictador, y se llama el reloj. No podemos contra él. Así que, queridas Gladys y Lucía, nuestras invitadas Gladys Díaz Armijo y Lucía Sepúlveda Ruiz, periodistas chilenas, connotadas luchadoras sociales, políticas, militantes del MIR y también, por supuesto, directas amigas. Esta noche, en el último café, aquí en la radio de la Universidad de Chile. Hacemos un breve alto y volvemos con más Último Café. Espérenos.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, ya estamos de vuelta en el último café aquí, en la radio de la Universidad de Chile, conversando esta noche de esta conjunción entre la política, la persona, el ser humano, el querer ir más allá en nuestro propósito de lograr un mundo mejor, más justo, un mundo equitativo, un mundo con menos dolor. Y habría que preguntarnos a nosotros mismos como generación si en realidad pudimos o no lograrlo. Yo personalmente creo que pudimos haberlo hecho y sin embargo no nos dejaron. No pudimos en ese sentido. Teníamos todas las ganas. En fin, Gladys Díaz, una pregunta para empezar en esta segunda parte. Tú estuviste en Villa Grimaldi. ¿Pudiste soportar, como contábamos, los peores tormentos allí durante tantos días, 80 días, me parece que leí, sin delatar a tus compañeros? Y un día, casi 20 años después, ya en democracia, en el contexto de una conferencia de prensa realizada en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, te incorporaste y tuviste la fuerza necesaria para abrazar a una mujer que había delatado a una gran cantidad de militantes del MIR que fueron asesinados o desaparecidos. Era la flaca Alejandra. ¿Te acuerdas de ese momento, no? Gladys.
Sí. Mira, yo he sido muy, o sea, he sido víctima de mucha polarización de opiniones respecto de ese hecho. Desde la gente, digamos, que consideró que era lo que había que hacer, y compañeros míos, digamos, que queriéndome incluso mucho, han cuestionado esa actitud mía. Yo quiero ser bien clara y plantear lo difícil que fue para mí en esa conferencia de prensa tomar la decisión de abrazar a la flaca Alejandra. Porque no fue una decisión espontánea ni emocional, sino que fue una decisión política que me costó mucho tomar en soledad en ese momento. Primero que todo, yo quiero decir que la flaca Alejandra fue detenida muy poco después del golpe en Curicó. Y su hermano, que en ese tiempo era oficial de la aviación, supo que estaba detenida y en tiempos en que todavía no se había formado ni estaba bien organizado los servicios de inteligencia, él la pudo sacar rápidamente imponiendo la autoridad oficial que tenía. Cuando ella sale, inmediatamente envía una carta a Miguel en la cual plantea de que ella estaba a segundos de hablar y de entregar todo lo que sabía porque era imposible para ella soportar el dolor de la tortura. Por lo tanto, pedía la dirección que a pesar de que había la consigna del MIR no se asila, de que era fundamental de que a ella la ayudaran a salir porque ella era un peligro público dado el tremendo conocimiento que tenía de la militancia y de todos los proyectos que el MIR tenía de trabajo y los lugares incluso en que había información que era muy importante para el MIR. Casi todas las opiniones que Miguel, digamos, consultó, entre ellas la mía, casi todos sostuvieron de que si la flaca Alejandra se asilaba o salía del país, iba a ser un golpe muy duro porque era una militante muy antigua, muy conocida, muy respetada y muy querida. Creo que la única opinión en contra fue la mía. La mía fue que ella debería ser sacada inmediatamente del país, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se le auxilió ni se le ayudó en modo alguno para que saliera del país y de hecho la flaca no salió y un año después fue detenida y efectivamente ocurrió lo que ella dijo que iba a ocurrir. Que ella, digamos, teniendo el tremendo conocimiento que tenía del MIR, entregó y nos causó un daño espantoso, tremendo y que ha costado riquísimas vidas humanas de militantes, ¿no? Pero en ese momento en que ella pide perdón en esa conferencia de prensa y se pasa para este lado después de haber sido funcionaria, porque no solamente se quebró en la tortura, se pasó para el otro lado. Ahora, yo digamos por ser en ese tiempo mando medio como ella, durante mucho tiempo en el Regional Santiago, yo conocía bien a la flaca. La flaca era una persona que tenía grandes potencialidades y grandes debilidades. Debilidades que no es el caso anotar porque tienen que ver, digamos, con su formación de niña chica, que tiene que
Claro.
ver con la ausencia del padre, tiene que ver los comportamientos de la madre. Yo conozco toda la psicología y sé perfectamente de dónde viene esa debilidad aguda que ella tiene, digamos, frente a la necesidad de que la quieran, de que la amen, de que la sostengan, de que la protejan. Entonces, en ese momento en que ella se está pasando para este lado, yo me planteo dos cosas. La primera, ¿cuál es la responsabilidad que nos asiste como dirección del MIR? Porque ella, digamos, planteó una cosa que es muy difícil dentro del MIR, decir que uno es cobarde, decir que uno no puede, es algo que cuesta mucho. Para nosotros, digamos, la necesidad de dar la vida por los demás es parte de la ética de la militancia, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que haberle costado mucho plantear que ella no era capaz. Eso primero, hay una responsabilidad que es colectiva. Y en segundo lugar, ella se está viniendo del otro lado después de haber sido funcionaria. O sea, si no la recibimos acá, la van a matar ellos y van a decir que la matamos nosotros. O sea, alguien tiene que apoyar la decisión que está tomando, porque ella es una mujer que conoce mucha información que es importante y que nosotros no
Claro,
tenemos.
claro.
La decisión que yo tomo es una decisión política. Primero es hacerme responsable de lo que nos cabía como responsabilidad en su quiebre. Y en segundo lugar, digamos, pensar que si queremos que se quede a este lado para que nos entregue la información, yo tengo que abrirle los brazos, ¿no? Y sigo sosteniendo, a pesar de los años que han pasado, que fue correcta mi decisión.
Sí, correcta porque además fue racional y fue políticamente adecuada, enfocada. Sin embargo, yo diría que desde el punto de vista humano, no sé, Lucía tendrá su opinión, yo creo que fue un gran gesto. Un gesto además que honra a... que te honra, Gladys, te lo digo sinceramente, porque hay que tener un corazón muy grande para poder hacerlo, aunque fuera un gesto racional, pensado, pero igual, igual. En fin,
Luis, yo te quiero agregar un detalle.
por favor.
Ella lo ha destacado públicamente. Mientras estuvimos en la Villa Grimaldi, entre todos los intentos que hicieron, digamos, los oficiales para que yo hablara, en un momento me metieron en una pieza y hicieron entrar a la flaca Alejandra y a la Carola, que era otra de las quebradas, digamos, militantes del MIR, ¿no? Para que, yo creo, no alcancé a saberlo, que las llevaban para que me convencieran a mí de que hablara. Y yo me acuerdo de haberme reído a carcajadas en su cara antes de que hablaran y les he dicho de todo. Les he dicho de todo, de todo, de todo, que son unas traidoras, que son que yo unas débiles de mierda, etcétera, etcétera, etcétera. No, que ellas, ustedes a mí no me van a hacer hablar, qué creen ustedes. Bueno, les dije de todo. Otro día, la flaca, mientras yo esperaba entrar al baño, se puso al lado mío, se arrinconó, digamos, en el suelo, me cantó una canción a desalambrar. Y me ofreció un cigarrillo, y yo, a pesar de que lo que más deseaba en la vida en ese momento era un cigarrillo, lo escupí. Bueno, ella dice, la Gladys no quiso nunca saber nada de mí en la Villa Grimaldi, y de alguna manera muchos otros compañeros me pidieron que no hablara, me pidieron que no hiciera esto, no hiciera el otro. Y sin embargo, la Gladys, que me escupió en la Villa Grimaldi, aquí afuera, digamos, ha sido tremendamente generosa. Es decir, yo creo que yo hice en cada momento lo que tenía que hacer, porque eso sí que yo ni a ella ni a nadie le he tratado de rebajar el tremendo peso espantoso y ominoso que significó la entrega de toda la gente que ella hizo. Ese es un hecho repudiable aquí y en la quebrada del Ají, ¿no? Pero son momentos distintos. Y son momentos políticos distintos.
Haciendo memoria en el último café en la radio de la Universidad de Chile, junto a dos invitadas connotadísimas, dos periodistas chilenas, Gladys Díaz Armijo y Lucía Sepúlveda Ruiz. Debo decir que Gladys además es psicóloga, porque estudió psicología ya después de incluso ya en democracia, etcétera, y porque ya vamos a hablar de eso. Le dio un curso a su vida muy interesante. Pero ahora yo quisiera preguntarle a Lucía sobre otro tema, a propósito de memoria, ¿no? En este momento recordábamos, bueno, la batalla en que pierde la vida Miguel Enríquez, y también hay que recordar otro episodio muy negro de esa primera parte de la dictadura, de esos primeros duros años de la dictadura, cuando desde Chile. Se coordina a los servicios de inteligencia de las dictaduras de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, para la represión política de los adversarios de la izquierda en el Cono Sur de América. Se le llamó Plan Cóndor y la lista chilena, manejada por la siniestra DINA, se llamó Operación Colombo. Bueno. ¿Por qué le planteo esto a Lucía? Porque, Lucía, tú eres autora o editora, en fin, tú me contarás mejor, de un libro que se llama, o se va a llamar, 119 de nosotros, entre otros volúmenes que has escrito o editado. Me imagino que es en referencia a esa fatídica experiencia, ¿no?
Claro, sí, de ese libro soy autora, es un libro ya antiguo del
Sí,
año
sí.
2005, del año 2005 que lo sacó LOM, y que justamente quería mostrar esa generación que nos arrebataron, como decías tú respecto de Diana, ¿no? Porque entre el año 74 y el 75 hubo 119 chilenos y chilenas, muchos de ellos, la mayoría jóvenes. Y la mayoría también militantes del MIR, que fueron detenidos. Fíjate que hubo, estaba repasando yo ahora a raíz de esta entrevista, que alrededor de 20 de ellos fueron detenidos, eran miristas que fueron detenidos entre agosto y septiembre en algo que yo en el libro nombré como el cerco contra Miguel. Es decir, fue la cacería de cómo llegar a descubrir dónde estaba Miguel Enríquez. Entonces, todo. La gente que pertenecía a sus equipos, los enlaces, los amigos de los enlaces, los ayudistas, fueron cayendo en manos de la DINA y llegando a José Domingo Cañas, a los centros de tortura, y fueron armando la DINA con ellos. La DINA, tú sabes que entrenada por los israelíes y una
Sí,
serie
claro.
de servicios de inteligencia que le permitían entonces ir teniendo como un mapa de Santiago, un mapa de datos, ¿no? Y que, bueno, entre la tortura y el uso de esos métodos pudieron ir estableciendo, de alguna manera, estableciendo ya al iniciar octubre, que Miguel vivía en la zona de San Miguel, en la comuna de San Miguel. Y es entonces ahí cuando se estrecha el cerco y son los últimos días y la última batalla, como pudiéramos llamarlo, la última batalla de Miguel, porque, bueno, de Miguel libró muchas batallas, ¿no? No solamente esta batalla con las armas, sino que batallas sociales que eran parte de esta gran batalla que estábamos librando por un país con otro futuro, ¿no? El país que queríamos, el Chile que queríamos construir, el Chile del hombre nuevo, ¿no? El Chile del socialismo con empanadas y vino tinto. Ese Chile, por ese Chile estaba combatiendo Miguel cuando le arrebataron a él la vida y él se defendió con todo lo que pudo, digamos, solo en un combate solitario. Pero volviendo a tu pregunta, claro, yo hice ese libro justamente por percibir, porque yo había vivido muy alejada de lo que era el dolor de las familias que habían perdido a sus seres queridos, porque como yo vivía en la clandestinidad, no pertenecí en ese tiempo a las mujeres que arriesgaron todo también, porque eran distintas formas de dar la lucha, para encontrar a sus familiares, ¿no? Y yo estaba en otras tareas, de manera que cuando ya retomé una vida, pudiéramos decir, normal en la transición, consideré que tenía que contar esas vidas y que investigarlas yo misma, porque a muchos los conocía, pero los conocía por sus nombres políticos, en fin,
Claro.
no sabía mayormente de ellos.
Ajá.
Entonces ese libro fue el resultado de una investigación con entrevistas, que fueron muchas, ¿no? De los 119 logré entrevistar, yo te diría, como a unas 60 familias por lo menos, o amigos de los caídos, las caídas, y elegí también centrarme más en las mujeres pensando en la invisibilidad que hay, ¿no? De las mujeres
Claro.
en las luchas en general. Entonces pude contar esas historias, pero de una manera muy pequeña, porque eran 119 historias, no, me salía un libro, pero gigantesco, y Lom, que fue mi editorial, me fue recortando porque era imposible, o sea, no alcanzaba la historia, ¿te fijas?
Claro.
Pero fueron ese tiempo empezaban recién acuérdate que el 2000 fue llevado a la London Clinic y fue el arresto de Pinochet en Londres, y ahí se empezó a hablar de estos temas. Entonces, en ese tiempo el tema de la memoria todavía no era caliente, yo te diría que me metí en temas que todavía eran muy espinudos para la sociedad.
No, porque además, perdón, en los primeros 10 años de esta democracia, yo creo que el temor siguió reinando, ¿eh?
Absolutamente,
Claro, el miedo.
absolutamente. No se nombraba la tortura, la prisión política no
Sí.
existía, los centros clandestinos de detención tampoco. Entonces, era difícil todavía. De manera que intenté abordar eso. En algunos casos, todavía era tan grande el temor que algunos familiares no quisieron ser entrevistados.
Claro.
En la misma comuna donde yo vivo, en Peñalolén, que hay desaparecido, hubo familias que no, que declinaron, ¿te fijas? Tuve que
Completamente
investigar nada
explicable.
más que en los libros
No, que
por el tema,
es
por el.
explicable. Si la
Claro,
gente tenía mucho
claro.
miedo, sí.
Así que
Lograron
así.
meterle el miedo a la gente en las venas,
Absolutamente.
en las
Bueno,
venas.
sí, ese era el propósito de la
Claro.
dictadura y fue en definitiva el propósito de esta llamada Operación Colombo, ¿no? Hacer sentir que no éramos nada, que
Claro.
el MIR era una cosa execrable, ¿no? De ahí ese titular infame de la segunda, aniquilados como,
Como
exterminados
ratones,
como
como
ratones,
ratas, claro.
claro, como rata. Entonces, bueno, de allí que hicimos ese trabajo. Y fue muy importante, yo creo, para la familia. Fue una suerte de reparación antes de que vinieran otras reparaciones que son las debidas, ¿no? Por la justicia. Y además, tú sabes cuánto se demora la justicia. O sea, la sentencia En el caso de Miguel, que todavía es connotado y todo, él salió, la Suprema la dio el año 2022.
Imagínate, claro.
Y en el caso de los 119 hay muchos casos todavía que no se sabe nada, que no hay
Claro,
sentencia.
porque los han considerado individualmente y entonces eso demora
Claro,
mucho más
no
todo el
quisieron
proceso.
tomarlo como un solo
No,
cuaderno.
no.
Así que es así.
Lucía, brevemente, porque ya no nos quedan muchos minutos, pero a propósito de que estamos hablando de libros tuyos, libros en los que tú has tenido participación, muy pronto se va a lanzar otro libro, ¿no? En el Archivo Nacional. Y cuéntanos, por favor, de qué se trata.
Sí, mira, no tengo todavía el lugar preciso donde se va a lanzar
Ah, a
porque
mí
el
me
Archivo
dijeron que en
Nacional
el Archivo Nacional.
está sobrepasado. En el Museo de
Ah,
la Memoria vamos a estar con el libro, pero
ya.
una suerte de lanzamiento, un filo lanzamiento, porque va a ser parte de otro lanzamiento
Ya.
por esta cosa de que estamos llenos de actividades. El libro se llama Miguel Enríquez habla con Regis Debray. Y lo interesante de esto es, bueno, para las nuevas generaciones, contaremos que Régis Debray, un intelectual francés muy connotado de la época, que le hizo una entrevista a Salvador Allende, de la cual
Absolutamente.
se hizo un hermoso documental en la época, ¿no?
Miguel Litín.
Miguel Litín hizo
Claro,
ese documental
claro.
que circuló mucho afuera y dentro de Chile, sobre lo que era digamos, el proceso chileno.
Claro.
Bueno, y resulta que en ese tiempo, o sea, esta entrevista tiene fecha del 6 de enero del 71 y había permanecido oculta. Quiero decir, está inédita porque nadie había descubierto esos papeles todavía, estaban dentro de un montón de cosas arrumbadas por ahí. Y finalmente se conoce una transcripción que habían hecho compañeras de apoyo de la Comisión Política, pero nunca se publicó. Quedó ahí la transcripción, que es lo que a mí me correspondió editar y contextualizar, porque, bueno, como te digo, había que partir explicando quién era Regis Debray, que acababa
Claro.
de salir de la prisión en Bolivia, que había sido una ayuda para la guerrilla del
Del
Che
Che.
y que fue capturado 3 meses después de la muerte de el fin, digamos, del 9 de octubre, de lo que pasó con el Che en Bolivia, ¿no? En Ñacahuazú.
La escuelita de
Entonces,
Monte Grande.
es bien interesante porque, como te digo, él estaba totalmente al tanto de lo que pasaba en Chile, entonces sus preguntas son muy atinadas y las respuestas de Miguel corresponden a lo que es el inicio del proceso, ¿no? Entonces, él habla de la relación con el Partido Comunista, de la relación con la UP, de por qué no, él no es parte de la UP, pero cómo se juega por el apoyo al proceso y por defender las conquistas y por ir más allá, explica, digamos, por qué nosotros no estamos, digamos, en el mismo pie que como, no sé, la guerrilla en Perú o en otros países, porque justamente hubo tiempo de estudiar esas experiencias y entender que Chile era diferente, que las cosas no iban por ese lado del foco guerrillero, en fin. Entonces son cuestiones, como te digo, bien, bien interesantes. Es un libro que edita, que publicó Pehwen, y que vamos a presentar, va a estar en el Museo de la Memoria, y el sábado hay toda una jornada de actividades en la tarde en el Museo de la Memoria. A las 5 de la tarde va a ser esto, vamos a presentar justamente con Carmen Castillo, que tiene que ver con el rescate de estos materiales también.
Claro.
Vamos a presentar, pero así muy brevemente, el libro, porque también se presenta otro que se llama Miguel Enríquez y los pobres del campo y la ciudad, que es la editorial La Estaca. Entonces, tenemos ahí como un huequito para mostrar el libro, pero en la semana, en los días siguientes, vamos a encontrar un lugar, un espacio, ya sea en el Archivo Nacional. ¿Por qué te mencioné el Archivo Nacional? Porque el viernes, es decir, hoy, se ha realizado un seminario allí que tiene que ver, se llama La felicidad es mi lucha. Y tiene que ver con un análisis de las experiencias del MIR a través de distintos prismas, ¿no? El de las mujeres militantes en la mañana y en la tarde el internacionalismo, para decírtelo en palabras muy breves.
Claro.
Y se inaugura, luego de ese seminario, se inauguró la exposición la lucha es mi felicidad o la felicidad es mi lucha, una cosa así, que son palabras de Miguel Joven, porque ahí hay documentos que van a estar en un archivo que se va a llamar Fondo Miguel Enríquez y que es del Archivo Nacional. Y dentro de ese fondo están estos papeles, esta transcripción de la entrevista a Miguel Enríquez,
Perfecto.
hecha por allí.
Gracias, Lucía. Miguel Enríquez habla con Regis Debray, como para no perdérselo, en realidad, y para
De
enfocarnos,
bueno.
claro, de Pehuen, en un momento clave de la historia de esos 3 años, porque es un momento de esos 3 años. Vamos a ir terminando. Querida Gladys, querida Lucía, Gladys, nos queda, de verdad, te digo 2 minutos, creo que son los que nos quedan. Pero, una vez más, este dictador que cuelga allí en la pared, el único dictador que hemos podido colgar, por lo demás, perdón, no quise hacerle una broma. Pero, Gladys, tú hoy postulas la elevación de la conciencia, la unión del uno con el todo, ¿verdad? Y hay nombres como el de Drumbalo Melquisedec, términos como la flor de la vida, la meditación Merkabah, el cuerpo de luz humano, la esencia de la meditación. Todo este nuevo bagaje espiritual te ha llevado, te ha alejado de tu esencia mirista. 2 minutos, Gladys, por favor.
Tú sabes que me tienes tremendamente sorprendida porque has hurgueteado en esa parte espiritual de la cual yo soy muy reservada.
Pero es que había que hacerlo, estamos para conocernos mejor y es bueno que la gente además vea que hay proyección también en las
Mira,
palabras.
es decir, yo trato de vivir mi vida de una manera coherente, totalmente coherente. Para mí, el haber, digamos, dedicado tanto tiempo al fortalecimiento de mi espiritualidad y de haber tratado honestamente de elevar mi conciencia de ser humano, está totalmente relacionado con la continuidad de mi vida militante y de mi vida revolucionaria. Yo he llegado a la conclusión más absoluta de que no es posible que construyamos una estructura de país nueva con una concepción revolucionaria y distinta si no hay un cambio interno dentro de nosotros mismos. Lo que yo quiero, digamos, es informar a través de tu programa algo que no ha dicho todavía nadie, y es que acabo de terminar de escribir mi libro, que es una contribución a la lucha contra todo este intento que hay, digamos, de opacar y de silenciar todo el horror que vivimos en la dictadura de Pinochet. O sea, por lo tanto, digamos, es mi contribución, digamos, que mi libro se llama Aferrada a mi balsa. Es un intento, digamos, de transmitir desde todos los puntos de vista que se pueda. La experiencia que yo viví durante 3 meses en la Villa Grimaldi.
Y han estado con nosotros esta noche Gladys Díaz Armijo y Lucía Sepúlveda Ruiz. Una vez más, amigas, muchas gracias a ustedes, señores auditores. Hasta el próximo viernes, donde intentaremos tomarnos nuevamente un café, un buen café, un último café para la memoria. Buenas noches.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.